José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos a la búsqueda esta semana de un ganador de Roland Garros que ya anticipamos no es Rafael Nadal. Estamos buscando otro. Así que hoy, Pedro, última pista y recuerda las pistas anteriores.
Sí, un ganador de Roland Garros que no ganó su primera final, porque primero perdió una. Luego ya ganó, no solamente una, sino ganó alguna más de una. Que en su etapa de entrenador, pues tuvo la suerte de tener un pupilo que ganó, no Roland Garros, pero sí otros torneos de Grand Slam. Y hablando de la primera final que ganó, esa final fue histórica de verdad en Roland Garros. Remontó dos sets y duró 4 horas, frente a un rival muy conocido también. Y la pista de hoy es que en el circuito, incluso después de dejar el circuito, la verdad es que el tío tiene un carácter bastante agrio.
¿Bastante agrio?
Sí, y tú le miras a la cara y lo entiendes.
Pero no es el que tuvo el más famoso con carácter agrio, ¿no?
Es que fíjate tú, a ese que te refieres tú, en el fondo era un buen
sí, árbol, era buen tío, sí.
De vez en cuando se lleva la pinza.
Sí, sí, pero caía sí, bien. Y cae
pero
bien.
Es que este es un poco soso y un poco antipático.
Un poco bueno. Antipático, vale.
Sí.
Una pista bastante buena. Muy bien, Pedro, un abrazo, hasta mañana, ¿eh?
Hasta mañana.
Producto del partidazo, la conversación que tuvo Ángel García y Joseba Larrañaga con uno de los entrenadores de Rafa Nadal, quizá su mejor amigo, Marc López.
¿Sacáis defectos del partido de ayer, en la reunión de esta mañana, por ejemplo?
Yo creo que lo importante es que después de perder el segundo, que fue pues un jarro de agua fría para todos, Rafa se fue al baño, o al menos es lo que nos ha contado, y que dijo, bueno, tengo que hacer borrón y cuenta nueva y empezar a jugar como lo había hecho hasta 7:30. Entonces lo consiguió ya de entrada haciendo un break. Después ya visteis todos que jugó de una manera increíble.
Cuando le criticas algo, ¿lo asume bien, con deportividad, o trata de hacerte frente y de no darte la razón?
Lo asume bien, lo que pasa es que yo a veces puedo llegar a ser muy pesado, y a veces yo siempre le digo, oye, avísame cuando cruzo la línea, porque yo soy, cuando algo me hace gracia o cuando sé que algo le molesta, y siempre hablo en plan broma graciosa, pues hay veces que las encaja de mejor manera que otra, pero yo ya lo conozco, ya cuando le veo la cara y sube la ceja, depende cómo la sube la ceja, ya digo...
¡Como Ancelotti!
Bullet para allá, que el jefe se está cabreando.
Te traduzco, Joseba. De los pocos que se atreve a vacilar al jefe, es el que tienes aquí sentado.
Vale. Oye, Marc, el tema del pie, ¿es un tema tabú dentro del equipo ahora mismo?
Bueno, no, es un tema importante que está, que hace tiempo que ya está. Pero es un tema que, bueno, ya sabemos lo que hay todos los miembros del equipo. Al final se está intentando llevar de la mejor manera. De momento está aguantando, entonces, bueno, de cómo estábamos en Roma a cómo estamos ahora, pues todo es muy positivo. Entonces, nada, falta un pequeño esfuerzo final, que esperemos que sea hasta el domingo, y yo soy positivo de que el pie aguantará los días que faltan.
¿Se está jugando el futuro físico con esto que está haciendo?
Bueno, el futuro físico al final ya lleva tiempo así, sí, a ver, es una lesión importante, es una lesión que lleva tiempo, que es crónica, pero bueno, él lo que le quede lo va a hacer al máximo nivel como lleva haciéndolo toda su carrera, entonces... Si se está jugando el físico, hombre.
Marc López, qué buen tío, que ganó una medalla en los Juegos Olímpicos de Río con Rafa Nadal. Bueno, en la encuesta del día preguntamos por qué Asenjo.
Preguntamos @deportescope por el mercado del Madrid. Hoy ha hecho oficial la llegada de Rüdiger. Preguntamos por Tchouaméni. ¿Pagarías entre 80 y 100 millones de euros por el centrocampista del Mónaco? Estamos por encima de 2.400 votos. De momento, el 60% dice que no.
Lo hablamos en el 106.3.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. ¿Te apetece dar un paseo a esta hora? ¿Estirar las piernas de la memoria? Bueno, pues yo te invito. Acompáñame. Solo tienes que seguir los pasos de tus recuerdos cuando suene la música. Y fijarte, eso sí, fijarte muy bien en las fotos, ¿vale? Venga, pues vamos.
Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera.
Canta Rafael y parece que llegamos a los años 60, pero no. Estamos en el Metro de Madrid, en la estación Estadio Metropolitano. La misma en la que cada domingo miles de atléticos se apean para entrar en el Wanda. Estamos en los pasillos de la estación, frente a una inmensa foto de él, de Rafael en plena actuación. Son 2 metros de foto, enorme, como el resto de artistas que le acompañan. 90 metros de pasillo en el que conviven 73 artistas nacionales e internacionales que alguna vez actuaron en Madrid. Unas fotos, la de Rafael y el resto, fruto de la mirada y la cámara del fotógrafo Ángel de Antonio.
Esto surge hace 4 años, un poco antes de la pandemia, para el centenario de Metro. Se hablaba de una exposición de música para que cerrara el centenario, pero bueno, debido a la pandemia se cayó y hubo que parar todo, hasta que hace menos de un año me llamaron otra vez, porque sabían que tenía una exposición bastante grande de músicos, que yo la titulaba Y pasaron por Madrid, y así empezó el inicio de este sueño para mí.
Un sueño llamado Y pasaron por Madrid, que la pandemia nos hurtó hace más de 2 años, pero que ahora ya se puede disfrutar bajo el título Pasillo de la Música. Un sueño, una forma de mirar, una exposición con 63 protagonistas, un regalo en los pasillos del metro y un homenaje en toda regla a los grandes de la música.
Porque una casa sin ti es una emboscada, y el pasillo de un tren de madrugada. Un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada.
En la inauguración hace un par de días no vimos a Sabina, pero sí a Rafael, a Rafa Sánchez, de La Unión o a Los Secretos. Sus fotos también cuelgan imponentes en las paredes de esta estación, Estadio Metropolitano, porque para Ángel de Antonio es el lugar ideal. Me cuenta que el Wanda, el estadio, es el escenario perfecto donde más conciertos importantes se están celebrando y se van a celebrar.
El Metro de Madrid pasan más de 15.000 personas diariamente, y te da la oportunidad y la opción que gente que no se puede permitir ir a una sala de exposiciones, o no le apetece o no quiere, ¿no? Que simplemente le apetece ir a trabajar y volver, pues mira, ese camino de vuelta del trabajo va a pasar por un pasillo que invito a todo el que quiera que vaya a verlo, porque al margen de ser mía, es espectacular el montaje de fotografías de más de 2 metros, viniladas todas en la pared.
Pues todas son fotos grandes, ¿eh? Bastante grandes, lo decía él, más de 2 metros, y todas están tomadas durante sus conciertos en directo. Está Madonna, Shakira, Alejandro Sanz, Beyoncé, Rosalía, Lady Gaga, y la foto más especial para Ángel de Antonio.
Sin duda, para mí la más especial que tengo es la de Bono restando por el suelo y quedándose a milímetros de mi cámara y de mi cabeza. El factor suerte es importantísimo en esta profesión. Yo estaba ahí con un angular en la cámara y de repente él cantando cayó al suelo, empezó a restar para quedar bien y que no pareciera una caída, y se quedó cabeza conmigo y le hice la fotografía que podréis ver en la exposición.
Y también están ellos, el grupo Depeche Mode, la imagen que cierra la exposición. Son décadas, en definitiva, de buena música, artistas que han puesto en pie estadios enteros y que lo siguen haciendo. Son instantes imborrables, capturados en el tiempo, que tacita a tacita han construido la vida de este fotógrafo, la vida de Ángel de Antonio.
Muestran a veces mis alegrías, mis tristezas. Hay veces que vas con un subidón tremendo y puedes hacer la mayor de las cagadas en la fotografía. Hay veces que vas con una pena que te inunda, un fallecimiento, un desamor, un algo. La fotografía es magia, la fotografía es congelar un instante en el tiempo. La fotografía es para mí, pues, mi vida.
Pues caprichos de la vida. Ayer ellos, los Stone, actuaron ante 45.000 personas en el Wanda Metropolitano, y su foto en el metro, qué curioso, también los escuchó. Pues con este tema, uno de sus clásicos, Satisfaction, y entre aplausos, los Rolling Stone, la legendaria banda británica, finalizaba ayer ese concierto en el Wanda Metropolitano de Madrid, al que asistieron 45.000 personas. Bueno, el concierto empezó en silencio, con imágenes en la pantalla del legendario ex batería de los Stone, Charlie Watts, que fallecía en agosto del año pasado. Tras este homenaje, sonaba el riff de guitarra de Street Fightman. Y ahí estaban otra vez sobre el escenario en el concierto número 24 en España. Estaban ellos, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood. El grupo británico ha comenzado en Madrid la que puede ser su última gira, esa gira llamada 60, en honor a los 60 años que llevan sobre los escenarios. 6 décadas, ¿eh? Una actuación cargada de miradas, de señas, de choques de mano con sus temas clásicos y en la que volvieron a demostrar que son incombustibles. Fíjate, juntos suman 231 años y ahí les vimos sobre el escenario sin parar además. Una despedida en nuestro país que han disfrutado al máximo sus seguidores. Ayer precisamente, antes del concierto, aquí en Mediodía, hablábamos con Alfred Crespo, que es crítico musical y además es fiel seguidor del grupo. Y hoy volvemos a hablar con él para que nos cuente cómo fue ese concierto. Alfred, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va la resaca del concierto de los Stone?
Bien, asimilando, asimilando.
¿Cómo fue el concierto? Cuéntanos, ¿lo disfrutaste? Me imagino que al máximo, ¿no?
Sí, lo disfruté al máximo porque siempre es la oportunidad de verlos. Lo que pasa es que estoy viendo, no sé, hay como una unanimidad de que fue como antológico, espectacular y tal. Y a ver, no se trata de ser aguafiestas, pero tampoco hay que reconocer las cosas como son, ¿no? Tuvieron momentos mágicos y hay otros momentos pues que realmente todo el mundo acaba hablando de su edad, ¿no? Cosa que no, que es inevitable cuando están casi con 80 años todos dando un show de 2 horas y
moviéndose y como entrega, se mueven, ¿no? Claro, con esa energía, Mick Jagger especialmente, que es siempre espectacular.
Lo de Jagger no es natural, es sobrenatural, es algo porque el tío baila, no para de moverse, encima canta bastante bien, o sea, mantiene la voz y es el pulmón, ¿no? Luego, para los fans de toda la vida, pues ver ya a Keith Richards, un tío con el que la mayoría de los que hemos querido ser malotes en la vida, pues fijándonos en él, ya verle tan justito de fuerzas, pues te deja un toque un poco agridulce, ¿no? Pero hay que reconocer que el repertorio estuvo muy bien escogido, son muy listos, dosificaban después de un par de canciones con caña, pues te
prendían otro un poquito medio más, tiempo, claro, para poder respirar, ¿no? Recuperar el resuello.
Sí, y luego llevan, claro, es que siempre hablamos de los Stones como si fuera el grupo que empezó en el 62, ¿no? Hay 5 chavales, pero hay que reconocer que es que llevan una banda que es tremenda, claro, llevan 2 teclistas, sección de vientos, 2 coristas que cubren todos los huecos que puedan haber, con lo que la cosa es claro, funciona muy bien.
Oye, Alfred, y luego está el viejo truco de poner el micrófono al público para que cante cuando el cantante ya no puede más, ¿no?
Exacto, irse corriendo a coger la botellita de agua y pegarle un trago, ¿no? Pero claro, ves a Jagger, que además sale con su convencimiento, ¿no? El tío es el... Yo no sé, ¿eh? Igual peco de optimista o de iluso, pero yo no sé si es la última gira. Así te lo digo.
Bueno, no está nada claro. En algunas declaraciones, no sé si ha sido Ronnie Wood, dijo que sí, que sería la última gira, pero no está del todo claro. Y desde luego, no. Estos energía tienen para seguir unos cuantos años más, ¿eh? Y estamos hablando que tienen 78 años, 2 de ellos, y el otro 75, es decir, que son abuelos.
Y el que está cansado es el de 75. O
sea, el más joven.
Los otros dos están ahí. A Richard sí que es verdad que ya tiene un papel más secundario, ¿no? Es más... la figura, ¿no? El porte, el tío pasar por ahí, pero sí que hay muchos trozos, hay muchas partes de guitarra que ya las descuida un poco y tal, pero es igual, te mira con esa carita y dices, mientras que Richard siga sobre un escenario, el rock and roll
Seguirá.
No ha muerto.
Eso es. Oye, Alfred, nos decías que sí es verdad que piensas que a lo mejor no ha sido para ti, de todos los conciertos que has visto de los Stones, no ha sido para ti el mejor, si tenía un buen repertorio, pero has hablado de momentos mágicos. ¿Cuál fue para ti en la noche de ayer, en el concierto de ayer, uno de esos momentos mágicos?
Sí, pues mira, si me tengo que quedar con uno, si me dejas, me quedo con dos, ¿vale?
Venga.
Jagger es muy listo y tocar Gimme Shelter, ¿no? Una canción así como muy soul y que es Dame Cobijo, con todas las imágenes de Ucrania devastada por los rusos, fue una buena manera de prácticamente acabar el concierto, ¿no? Y luego a mí como fan, cuando los has visto muchas veces, la verdad es que últimamente tiraban mucho de un repertorio estándar, bastante repetitivo, ¿no? Son los grandes éxitos, pero siempre se agradecen las rarezas, ¿no? Y ayer tocaron, según Jagger, por primera vez en su historia, Out of Time, ¿no? Un tema de Aftermath, de cuando eran unos chavales, ¿no? Y, hombre, eso te toca la fibra. Porque lo has oído tantas veces en estudio y nunca en directo.
Que desde luego fue un regalo para ti y para tantos y tantos aficionados. Sí. Oye, Alfred, que nos ha encantado hablar de nuevo contigo. Hablamos ayer antes del concierto y hemos hablado también en el día después para que nos contases cómo fue la cosa. Y ya veo que disfrutaste con ese regalo, además de escuchar esos temas que habías escuchado tantas veces en estudio, en vinilos, en CDs, en plataformas de streaming y ahora también en directo. Gracias, Alfred, por atendernos.
Gracias a vosotros y hablamos cuando vuelvan.
Eso, que viva el rock and roll, ¿eh?
Venga,
chao, chao. Siempre hemos oído aquello de los trapos sucios se lavan en casa, salvo si eres Johnny Depp y Amber Heard. Pues se dice que ha sido el juicio más mediático en Estados Unidos desde el de O.J. Simpson. Según una encuesta de Axios, el interés de los estadounidenses por esta contienda legal ha sido mayor que la guerra de Ucrania. Durante 3 semanas, los dos actores, Johnny Depp y Amber Heard, han aireado todo tipo de intimidades en medio de una sala en la que se ha visto espectáculo, amarillismo y hasta imitaciones en el exterior a petición de los fans de su personaje más famoso, Jack Sparrow.
No soy honesto. Y de un hombre que no es honesto, solo se puede esperar que no sea honesto. Honestamente, es con los honestos con los que hay que tener cuidado.
Bueno, pues menos mal que el jurado no dirimía la honestidad del personaje. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues los 7 miembros del jurado han concluido que hubo difamación por ambas partes, pero claramente, por lo que se dice en la sentencia, la victoria moral y la económica es para Johnny Depp. Ella deberá pagarle a él 10 millones de dólares, él deberá pagarle a ella 2 millones, por lo que se considera indemnización compensatoria, es decir, sin reconocerse daños punitivos o castigo alguno. Por si no lo recuerdas, el jurado debía decidir sobre quién difamó a quién en un total de 6 acusaciones. Amber Heard se presentaba como víctima de maltrato, relatando con todo tipo de detalles episodios de abusos y malos tratos que el jurado ahora ha dictado que son difamaciones.
Empezó a tirar cosas, cogió algo de la mesa y lo tiró contra una vitrina de cristal y empezó a gritarme, solo me gritaba, hasta que me cogió y me empujó contra la pared, me cogió del cuello, me agarró y me dijo que podía matarme, que yo era una vergüenza.
Esas acusaciones se volvieron en su contra cuando Johnny Depp comenzó también a desenterrar todo tipo de episodios tormentosos de violencia en casa, presentándose ante la opinión pública como el verdadero maltratado. She threw the large bottle
and it made contact. Me tiró una botella y me golpeó en la mano. Se rompió en pedazos. Estaban por todas partes. Al principio no sentí dolor, sentí calor. Y vi que algo se estaba como cayendo de mi mano. Miré y me di cuenta de que me había cortado la punta del dedo.
Pues con declaraciones así, con dos actores de Hollywood en la sala, te puedes imaginar. La expectación de este juicio ha sido tal que hasta se ha retransmitido en directo en algunas televisiones. Corresponsal de COPE en Estados Unidos, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sin duda uno de los juicios más mediáticos en los últimos años en los Estados Unidos. 6 semanas de juicio, más de 100 horas de testimonios, algunos testigos estrella y sobre todo 2 estrellas mediáticas, como los actores Johnny Depp y Amber Heard, sentados en los banquillos de acusados y también prestando declaración como testigos. Un juicio que paralizó al país en sesiones retransmitidas en directo por varias cadenas de televisión, ofreciendo un raro ejemplo de ataques y contraataques en la época del Me Too y donde se han podido escuchar terribles acusaciones por ambos lados de abuso físico, psicológico y sexual. El jurado de 7 personas, 5 hombres y 2 mujeres, concluyó que Heard difamó a Depp cuando en un artículo en el Washington Post en 2018 se presentó como una figura mediática víctima de abuso doméstico. Y aquí no termina la historia, ya que Amber Heard ya ha anunciado que recurrirá a la sentencia.
Gracias, Juan. Pues hace 6 años, decía el actor de Piratas del Caribe, mi vida, la de mis hijos y seres más cercanos, cambió para siempre. Y 6 años después, el jurado me ha devuelto la vida. Con estas palabras ha celebrado Johnny Depp esta sentencia en su cuenta de Instagram. Pues mayo suele ser el mejor mes para el empleo y los datos que hemos conocido esta mañana pues no han defraudado. El paro ha bajado en casi 100.000 personas en el mes pasado y se sitúa por debajo de los 3 millones en nuestro país, algo que no pasaba desde el año 2008. Pero, aunque el dato es bueno, no hay que olvidar que seguimos liderando el desempleo en la Unión Europea. Otro dato que también hemos conocido es que la afiliación a la Seguridad Social creció en mayo en 214.000 personas. Seguimos, por tanto, con récord de afiliados. Estamos por encima de los 20 millones. Bueno, el paro ha bajado en todos los sectores y especialmente en el de servicios. Fíjate, casi el 40% del empleo que se ha creado es en este sector, precisamente, en la hostelería. Además, es un buen dato que conocemos justo al comienzo de la temporada de verano, que es una época en la que se genera bastante empleo. El turismo, las vacaciones, las fiestas, bueno, todo esto mueve mucho más personal y mueve también nuestra economía. De hecho, solo hay que fijarse en un dato, y es que el turismo antes de la pandemia suponía casi el 13% del Producto Interior Bruto de nuestro país. Bueno, cada verano se contrata más personal para hoteles, también para los restaurantes, pero este verano pues los negocios, los empresarios van a tener serias dificultades para cubrir nuevos puestos porque dicen que falta realmente personal en el sector servicios, en la hostelería principalmente. Faltan camareros, faltan cocineros y también ayudantes de cocina. Álvaro Sáez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Mira, te quiero presentar a Beatriz. Ella es una joven que solía trabajar en un bar durante julio y agosto para sacarse un dinero extra, pero el año pasado decidió no hacerlo.
No he vuelto a trabajar en hostelería porque estoy cansada de hacer, bueno, tener un contrato de 35 horas, pero hacer 47 horas, de las cuales las que no están en contrato no se pagan de ninguna manera. Un sueldo de 1.200 brutos, quiere decir que apenas llegaba a los 1.000 netos haciendo 47 horas semanales.
Bueno, es la experiencia de Beatriz que ha dejado este oficio, ha dejado de ser camarera. Bajos salarios, falta de descanso y problemas de conciliación son las razones que apuntan desde el Ministerio de Trabajo como las causantes de las vacantes sin cubrir en la hostelería. De hecho, desde el Gobierno han instado a las empresas del sector a pagar más a los trabajadores para solucionar esta falta de personal.
Sí, pero en el lado contrario tenemos a la patronal, al sector o sector hostelero, que ellos no creen que se deba un problema de salarios y recuerdan que estos ya han sido pagados por convenios colectivos. Lo que sí que reconocen es que los horarios de trabajo son difíciles y esta es otra de las razones que llevaron a Beatriz a dejar el trabajo.
El hecho de tener que trabajar siempre tanto festivos como fines de semana y que parece que una persona de hostelería tenga que vivir para trabajar cuando no es eso lo que quiero en mi vida y tiene que desvivirse por el trabajo y estar ahí siempre, no tiene vida y nada. Solo el bar, y ya me cansé y decidí que nunca más.
Eso es lo que decidió Beatriz, que bueno, no ha tenido una buena experiencia en este sector de la hostelería, pero bueno, hay de todo, siempre. Y hemos escuchado también a Rafa, que lleva 2 años detrás de la barra y dice que él está encantado.
Yo diría que sí, que me siento feliz, porque en el bar en el que estoy me siento muy valorado y me siento muy querido por mi jefe y su familia. El horario, sin lugar a dudas, es lo peor de este trabajo, porque ten en cuenta que cuando tú estás trabajando, el resto de personas están disfrutando. Y cuando tú tienes días libres, el resto de personas están trabajando. Es decir, vas a la contra del mundo. Y eso es lo peor.
Lo que sí está claro, Pilar, es que desde hace semanas los restauradores aseguran que lo están teniendo más difícil que nunca para encontrar personal que quiera trabajar en esta campaña de verano, y no solo para cubrir puestos como camarero, sino también, como decías tú, como cocinero y como ayudante de cocina.
Y hemos hablado también con Ramón, que es el propietario de la cervecería de Santa África y del rancho de Santa África en el barrio madrileño del Ensanche de Vallecas. Le está pareciendo casi imposible encontrar personal cualificado y con experiencia para añadir a su plantilla. De hecho, aquí en COPE ha detallado los puestos que ofrece y las condiciones.
Tanto camareros como ayudantes de cocina y cocineros para los dos locales. En Vallecas, en el Ensanche de Vallecas. En el trabajo de camareros, el turno que está es por la tarde. Son las 40 horas semanales que trabajan. Luego se hacen horas extras, pues ya se las pagamos aparte. Y el sueldo está en 1.300.
Pues quien esté interesado en trabajar con Ramón tiene que escribir un correo a cerveceríasantaafrica2015@gmail.com.
Y mira, también hay un perfil muy concreto que trae de cabeza a muchos hosteleros, especialmente en una comunidad, en el Principado de Asturias. Allí lo que faltan son escanciadores de sidra.
Muy difícil, y sobre el tema ya no digo de camarero, que eso pues alguno que siempre tenemos, o sobre el problema del escanciado, es un problema enorme que tenemos aquí. La gente que se está jubilando ahora, claro, eso sí fueron pues gente que estuvo muy apegado a la hostelería y todo eso, pero no encontramos ese repuesto de gente que venga formada para escanciar.
Pues es Justo García, propietario de la sidrería Yumay en Avilés, que nos ha lanzado también esta oferta de empleo de escanciador para su negocio, y lo ha hecho pues a través de estos micrófonos de COPE.
Y quien esté interesado en trabajar con Justo también puede escribir a sidrería Yumay, las dos con Y, @sidreriayumay.com.
Pues precisamente sobre este asunto, sobre empleo, os estamos preguntando hoy en Mediodía. ¿Eres camarero o buscas trabajo en la hostelería? ¿Es fácil encontrarlo? ¿O en el otro lado, eres empresario del sector, como el caso de Justo, como el caso de Ramón, a los que escuchábamos hace tan solo unos instantes? ¿Encuentras personal fácilmente o estás teniendo dificultades? Sofía Buera, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué nos han contado los oyentes?
Pues mira, antes nos escribían, Pilar, muchos excamareros, pero ahora los que nos mandan audios son los propios dueños de bares y de restaurantes. Es el caso de Andrés. Es madrileño, pero vive en Cádiz, donde tiene un bar.
Yo soy empresario de hostelería y me gustaría comentar que parece ser que lo de currar de camarero es como de venga, va, mañana me levanto, digo que quiero ser camarero y ya está todo hecho. Entonces, mi pregunta es, ¿debería profesionalizarse más el sector, haber más cursos? Los hosteleros deberíamos ser más exigentes con la gente que contratamos, porque cuando la gente viene a trabajar, a veces parece que es un pasatiempo. Es como de no tengo nada que hacer ahora, no tengo trabajo, pues me meto en un bar.
Pues ahí queda la pregunta de este oyente, de Andrés, que decía si debería profesionalizarse más este sector. Pero bueno, escuchábamos antes a Ramón, que decía que le hacen falta 10 trabajadores en su local, 10 trabajadores que no encuentra, y que dice que precisamente lo que no encuentra es personal cualificado. Va también en esta línea, que al final lo que tiene que hacer pues es simplemente contratar a todos aquellos que muestran que tienen ganas de trabajar y poco a poco ir formándolos. Pues sí, a lo mejor se debería profesionalizar algo más este sector. Bueno, otro que tampoco encuentra personal es Jesús, de Sevilla. Él hasta nos pide ayuda.
En relación a encontrar trabajo para la hostelería, imposible, ¿eh? O sea, imposible. Yo vivo en una finca de campo cerca de Sevilla y no encuentro a nadie. No hay nadie. Ojalá, si ustedes saben de alguien, pues me pudieran poner en contacto.
Oye, ya llevamos aquí unas cuantas demandas de empleo, ofertas de empleo.
Pero además claramente, dicen, si conocéis a alguien, díganmelo.
Bueno, pues nada, que quede también ahí bien claro para nuestros oyentes. Y una llamada más, Sofía.
Laura, de Barcelona, camarera cuando era joven. Fue un trabajo temporal en lo que encontraba algo de lo suyo, pero lo recuerda con cariño.
Yo, cuando era muy joven, he trabajado en hostelería, en la cocina, y allí se trabaja muy duro, pero éramos felices, éramos jóvenes y todo iba bien entonces.
Bueno, pues efectivamente es un trabajo duro, sobre todo por esos horarios que son complicados, ¿no? Que muchas veces dices, es que trabajo por la noche o trabajo el fin de semana, pero bueno, lo importante de Laura es que dice que ella fue feliz mientras estuvo trabajando en la hostelería. Pues son algunos de los mensajes que nos habéis dejado en el 637-230000. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola Pilar, hola Tocaya, ¿qué tal?
¿Qué nos contáis?
Pues siguiendo con esto que estáis hablando en mediodía, que faltan efectivamente muchas personas en hostelería, sobre todo camareros. 50.000 camareros que faltan en España. Hablabas de la profesionalización, que apuntaba también un hostelero que sí. Necesitaba profesionales. Bueno, pues mira, nosotros nos hemos pasado por una escuela de hostelería donde se forman precisamente camareros, entre otras cosas. Y lo que sí te puedo adelantar es que son chavales muy jóvenes, pero con muchísima vocación y muchas ganas. Claro que son pocos, no cubren todas las necesidades que tiene la hostelería ahora mismo. Ahora lo comentamos.
Te quedas con ellos, con los compañeros de la tarde.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Sí, hemos subido un poquito los precios, claro, porque nos ha subido todo, ¿no?
La carestía de la vida sigue marcando el día a día de la gente corriente. Y si hay algo que no se puede ocultar a la gente, es que todo está más caro.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que no se puede hacer es indexar los salarios a la inflación.
Porque en España la inflación ha subido al 8,7%, muy por encima de los países de su entorno. Y lo peor es que la inflación subyacente, la que deja de lado el encarecimiento de la energía y de la materia prima, se centra en los productos elaborados y está en el 4,9%. La carestía de la vida se ha instalado en toda la cadena de productos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Verti porque ahora necesita ahorrar. Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización. Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas.
¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
Este fin de puedes tener un buen plan o un plan mejor, porque mañana y el sábado en el Corte Inglés te ahorras el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles.
Con envíos en 24 o 48 horas, incluso en 2 horas.
El viernes y el sábado ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y hoy desde las 22 horas en nuestra web y app.
Yo me apunto.
Un extraordinario Robert Redford en una película de Sidney Pollack.
¿Cómo te ha ido, Jeremías?
Las aventuras de Jeremiah Johnson. El domingo por la tarde.
Aunque no me molestéis ninguno de los dos.
En 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900 055 101. Con OCU, aún estás a tiempo.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Opa, Uriarte!
¡Opa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
Muy bien, maquetón.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Oye, Herrera, eso me sorprendió la primera vez. Llevas tu propia luz allá donde trabajas.
Ya va, el campo. Lo has dicho de una manera.
Sí, luz,
que ha sonado.
Vamos a ver, sí, yo y Radio Luz estoy de acuerdo.
El bus y luz de las ondas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.